Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
¿Por qué será gente buena que nos escucha a lo largo y a lo ancho de la Argentina por Radio Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras públicas que nos acompañan? ¿Por qué será que me pongo de buen humor cuando empezamos nuestros programas? Tal vez sea porque yo vengo de buen humor, o sea, tal vez, es decir, esto no es disruptivo porque suelo tenerlo, pero también es cierto que me pongo de buen humor porque tenemos la suerte de poder trabajar haciendo lo que nos gusta e interesa, y porque acá uno comparece con un equipo a tratar de hacer un programa que esté a la altura de todo lo que vos merecés, que no es poco, y nos gusta hacer radio, nos gusta la interacción con los oyentes. Hoy encima voy a hablar algo, voy a hacer un spoiler de mí mismo, no le interesa a nadie, digamos, creo que tampoco le va a interesar lo que diga, pero no importa, hoy voy a hablar algo, porque entre ayer y hoy se produjo una linda de esas lindas anécdotas de Radio Marito, que me gusta comentar, pero eso lo haré luego. Por ahora la voy a saludar a Mariana Fossati, que también vino de buen humor, o se puso buen humor acá, ¿cómo fue?
Una mezcla de las dos cosas. Mejoré mi humor.
Es difícil eso, es un récord alto.
No suele ser muy bueno, pero lo mejoré.
Caramba.
Eso es un montón. Sí, pretendemos también mejorar el humor de la oyentada.
Claro.
Y si su humor no mejora,
sí,
empeora inclusive, se pueden comunicar. Y lo pueden decir al 0810-222-0870, si lo quieren decir a viva voz, grabar un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos escriben un WhatsApp 1138707485, último día de la semana para elegir sus canciones.
Muy bien. Martín Rodríguez, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Mario, equipo? Yo sí tengo buen humor, no como cierta gente. Que no...
¡Qué bueno!
Acá estamos. Bueno, con el alivio, ¿no? También un poquito menos de calor. Y hoy es miércoles. Y como todos los miércoles vamos a hablar un poquito de política. Ayer se conoció el número del INDEC, duro, ¿no? Un golpecito al bolsillo, desde ya, y es lo importante, pero también un golpecito a ciertas expectativas del gobierno, algunas que prefijó Massa en relación al número que a partir de abril, entre marzo y abril, iba a tener la inflación, ¿no? Adelante, que era el 3. Bueno, eso aparece un poquito más difícil, así que... Y te digo, Mario, una cosa, parece que todo tiene que ver con todo, como dijo Pancho Ibáñez, que es un genio,
sí,
un grande.
El filósofo holístico.
El filósofo, yo lo extraño, es la voz, esa voz de Pancho Ibáñez. Bueno, y decía, todo tiene que ver con todo, y se me ocurrió traer un poema clásico sobre el llanto. Y la verdad que las lágrimas y la inflación, asuntos no separados.
Llegado el caso, muy bien. Martín, luego de leer el poema, no va a llorar y va a facturar.
Muy bien.
Como
todas las mujeres. Los hombres.
Martín también puede. No estigmaticemos a los Martínez.
O sea, somos diversos.
Paula Nicolini, ya que empezaste a hablar, seguí. ¿Cómo estás?
Sí, vengo con todo mi humor a cuestas. Bien. Esto va a sonar a bolerazo. Todo lo que pasó antes de que llegaras. Tiene premio encima.
Tiene premio.
No es un bolero,
no.
Es un libro.
Ajá,
es un libro ilustrado, y entonces vamos a hablar de este libro, vamos a escuchar a su autora y vamos a escuchar a una de las editoras de Limonero, que es la que publicó el libro Todo lo que pasó antes de que llegaras, que viene súper premiado.
Sí, me viene a la cabeza rápidamente, cuando decís Todo lo que pasó antes que llegaras, me viene a la cabeza... Algunas letras musicales, el cual, por ejemplo, hay quien dice lo contrario. Yo recuerdo una que dice, ni me acuerdo de la música, no me acuerdo de quién. Creo que todas las que yo me acuerdo, digamos, tienen una edad y un rango de, ¿cómo decir?, de finura, de VIP, una edad alta y un rango inversamente proporcional, como de así, de glamour, poner. Esta que recuerdo era una que le decía, no me preguntes nunca cómo empecé a quererte, mi vida comenzó cuando llegaste tú. Lo poco que he vivido no es digno de contarse. Mi vida es un fracaso en cosas del amor. Entonces, Juan Macanudo, vení, papito. No, dice, andate, tarado, y eso. Loser, como le decía Chilaver, era la hermana de Chilaver, y decía, ¿a quién tú no le has ganado a nadie? Y el tipo se iba, se quedaba sin bolero.
Se me está cayendo el hiperhumor que traía.
Sí, nada, sí, nada, por eso. Vamos a volver, pues vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de varias cuestiones, a ver si nos sale. Hay un par que son interesantes, ¿sí? Ahí Fossati te va a decir el título y luego vamos.
Rojo Profundo, Milagros de la Radio, Censura, Burocracias y etcéteras.
Mira vos, Rojo Profundo, te recuerdo para quienes escucharon, o te cuento para quienes no estuvieron, eso fue y es una película de un director italiano, Darío Argento, que ayer se explayó Mariana Enríquez, contando que ese director, que ahora tiene 80 años, en algún momento de hace cosa de casi 55, 60 años, por ahí, comenzó, protagonizó, encarnó un periodo del cine italiano, el periodo del cine que los propios italianos llamaban giallo, que era el cine amarillo, un cine de terror, de horror, un cine de violencia, un cine comercial que supo ser exitoso, que también, y que anticipó ciertos géneros que luego aparecen y que, dicho sea de paso, a la Enríquez le caen bomba. Lo que ocurre es que esta película, Rojo Profundo, se ha restaurado, esa película data del año 75-76, se ha restaurado, se va a presentar en salas argentinas, se va a conseguir por plataformas, y Mariana dice, hay que verla porque es una película bárbara, de un director añoso que todavía vive, que ha dirigido grandes películas, que ha dirigido grandes éxitos. Mariana dice que tiene un sentido del horror y espectáculo muy muy altos, que tal vez no sea un gran director en otro sentido, pero tiene también un sentido de la belleza y de lo artístico, que tiene escenas hermosas, escenas de violencia y también escenas de Roma nocturna. Nos contó mucho, mucho y nos contó bien. Y en un momento Mariana dijo como que ella no sabía si esa película, dadas sus características, si había estrenado o no comercialmente en Buenos Aires. Yo le dije, yo tenía la vaga impresión, porque uno debe haberla visto en el cine, aunque tal vez me la podía confundir con alguna otra similar en características del propio director o de otro, y que bueno, el hecho de que hayan pasado 55 años, digamos, impacta un poco en quien no es especialista y no, sin duda no es una de esas películas de cabecera que volví a ver. Digo, ¿cuándo se estrenó El Padrino? Sí, cuando se estrenó El Padrino uno y aparte la vi 54 veces más. Entonces, me sé los diálogos de memoria, conozco nombres, personajes secundarios, no tiene ninguna importancia. En este caso no es así. Si la vi y la vi en ese momento, tal vez en algún momento, y es difícil porque es una película dura, tal vez pueda haber visto medio minuto, un minuto por televisión nada más, y ahí quedó la conversación. Y lo que sucedió, que es simpático y te voy a contar en forma, y es parte de lo que te quiero contar, porque quiero llegar a algo un poquito más, pero podría justificar un editorial, es que un oyente de la radio escuchó este diálogo, es un oyente versado, es un oyente con preparación, con saber, es un oyente con el que hemos tenido algún trato, y en un gesto muy muy generoso nos mandó un después lo menciono, digo, pero nos mandó un mail, le mandó acá a quien les habla un mail muy generoso, por cierto, y se llama Daniel Sabón, es un historiador. Es un buen historiador, era muy cofrade, y debe ser, y sigue siendo lo de Sergio Viñeschi, y yo le debo un pedacito, porque en su momento, yo le pregunté a Viñeschi, cuando estaba escribiendo mi libro Estalleros Argentinos, que necesitaba a alguien que me diera un poco de línea o de lecturas respecto del azar, la intervención del azar o no del azar, o el determinismo en la historia. Cosa que uno siempre va preguntándose, pero alguien que tuviera algún saber. Y Sergio me conectó con Sabón, y Sabón fue muy generoso, me dio muchísimas cosas. Yo lo mencioné a la pasada en el libro, él todavía encima agradece, yo le mangué, digamos, ¿no? Es decir, y en este caso, ¿qué me manda Sabón? Y me parece fascinante. Sabón me manda documentación de la Secretaría de Prensa y Difusión, primero del gobierno peronista, porque esto ocurre justo en febrero o marzo del 76, este expediente, y eso también es llamativo, la Secretaría de Prensa y Difusión del Ente de Calificación Cinematográfica. O sea, el lugar donde trabajaba el famoso Miguel Paulino Tato, que le gustaba hacerse llamar Néstor, pero no se llamaba Néstor, se llamaba Miguel Paulino, Tato era el apellido, cosa que ayudaba. Pues aparte, le gustaba llamarse Néstor, no se llamaba Néstor. Luego, fui compañero de colegio del hijo, que sí se llamaba Néstor Tato, y no escribía sus ideas políticas, lo que lo complicaba bastante. Pues como imagínate, ¿no?, alguien que se llame, no sé, Sergio Berni. Bueno, y sea, no sé, Trosco. Es complicado, bueno, no importa. Vuelvo. Rojo Profundo. Entonces me manda el expediente de la Secretaría de Prensa y Difusión y el ente calificación cinematográfica. Entonces, lo primero que quiero contar, lo estoy contando, es esta dinámica que me fascina de lo que es la radio. O sea, nosotros comentamos esto no fue el centro de la columna de Mariana. Entonces, fue un dialoguito de unos segundos que tuvimos de una intromisión que yo realicé a la pasada y no mucho más. Y Sasbón se interesó, y tanto se interesó, que me mandó un archivo con este material. Entonces, recuerdan que Mariana dijo que era una película dura, que era una película hermosa, a su vez que traía... El ente de calificación cinematográfica de Sonto la describía así. Es una película que trata un tema de horror, alrededor de una serie de crímenes absurdos, con escena inusitada, violencia, de huellos, hachazos, quemaduras, etcétera. Hasta ahí estamos todos de acuerdo con Mariana, digamos, salvo adjetivo más o menos. Con individuos viciosos que se consideran que se confiesan homosexuales, y una profusión de planos sangrientos de mal gusto que repugnan a la moral y buenas costumbres, inciso C, artículo segundo del decreto tal y cual, ¿no? O sea, como eso repugna a la moral y a las buenas costumbres, todas esas cosas, el ente la prohibió, ¿no? La prohibió. Y entonces la distribuidora, eso, y eso pasaba, y eso existía en un estado, en esa no vamos a hacer acá una tipificación del gobierno de Isabel Perón, pero bueno, un Estado que tenía sus instituciones, sus reglas y demás, que como veremos, la siguió teniendo. Entonces, el organismo funda y dice, ¿cuáles son? Hay un recurso, entonces, que plantea la distribuidora. Entonces dice, no, dice, redúzcanos la pena a prohibida para menores de 18. Qué poco comparado con una prohibición. Y entonces el ente le contesta cuáles son las escenas que son espantosas y que impiden aceptar esto. Dice, toma de vidrio ensangrentada, rostro herido detrás. Tomas alzando en brazos la mujer herida y cara vomitando sangre. Dos tomas de pájaro herido ensangrentado. Todo esto a Mariana le parece... Todo esto a Mariana lo lee durante el desayuno, digamos, ¿no? Es decir, bueno... Una toma de cara herida. Tomas repetidas hundiendo la cabeza de una mujer en agua caliente. Tomas, etcétera, etcétera. Cuchillo en el cuello, dejar un solo plano, tomas del arranque, mujer... Bueno, en fin, describe una, dos, tres, cuatro, cinco, más o menos 15 escenas que le parecen insoportables y que justifican que se mantenga el recurso. Entonces, distribuidora presenta otro recurso y le manda otra copia. Le dice, hemos cortado tales escenas. Entonces le descubre todos esos espantos que los cortó. Hemos cortado la cara ensangrentada, el vidrio este, la casi totalidad. Y bueno, y de esto, ¿no? El pájaro herido. o sea, le corta de todo.
Era esto, como ver los pájaros sin pájaros.
Claro, esto le corta de todo y le ofrece cortar algunas cosas más. Ah. O sea, ofrece... cortar algunas escenas más para, él no dice para qué, pero a los efectos de que, porque el hombre pide, él segura, todo esto es, estamos leyendo un expediente que tiene su encanto, y entendemos para qué lo pide. ¿Por qué él pide que le levanten la suspensión y la declaren prohibida para menor de 14? Porque el tipo lo que quiere es que la declaren prohibida de 18 y se la dejen exponer a como hubiera lugar, es obvio. Y a la vez él habla en el lenguaje de democracia. Entonces él ofrece unas escenas, entre la cual él dice que va a cortar casi toda una escena que hay en la casa del homosexual, que parece que es un tema muy relevante para los censores, y el hombre intuye, el distribuidor intuye también para el hombre, y también ahorra una rompedura de dientes que hay por ahí. Y entonces, con todos estos cortes, el Instituto Nacional de Cinematografía, el día 23 de marzo de 1976, cuando había pasado en Argentina, estaban por pasar cosas, el mismo 23 de marzo, el día de la víspera, el día que Lorenzo Miguel fue a la Casa de Gobierno, salió y dijo, está todo tranquilo, váyanse a dormir en paz. Y salió y lo encanaron en una hora, o en dos, o en cinco. Ese día el Instituto Nacional de Cinematografía autoriza que se difunda la película. Y entonces la película seguramente en abril, mayo de ese año se difunde sin cantidad de pedazos. Sí, seguramente, dada la característica, debían quedar una cantidad de cosas, pero lo cierto es que se difunde sin todo esto. ¿Qué me parece interesante de esto? Lo primero que me parece interesante, ya te lo acabo de contar y te lo vuelvo a decir. Me parece fascinante que estemos en radio haciendo esto. Yo a esto ya se lo mandé a Mariana. Mariana lo verá, va a tirar lo que piensa. ¿Qué pienso yo? Que también me dice esa voz. Lo primero que pienso es que todo este expediente sigue luego del 23 de marzo casi igual. Porque todo el sistema del Instituto de Cinematografía y de la Censura están remarcados de antes. O sea, Pauto, Tato es funcionario de los dos regímenes, y ahí no pasa mucho. Es decir, en la Argentina pasan cosas terribles y en ese plan sigue habiendo una continuidad. Yo tengo idea, y habría que preguntar, y ahí sí me da ganas de estudiar, y aquí paro con esta parte, que durante el gobierno de Isabel Perón, y más sobre durante el gobierno de Perón mismo y el de Cámpora, lo que había además era un contrapeso de la sociedad civil, dinámica más reclamando derechos, gente planteando y demás, que sin duda se planteaba más fuerte en la primera etapa, tal vez demarcando algo, tal vez no demasiado lineal, hasta la muerte del propio Perón, en el cual había, qué sé yo, en la época se estrenaban películas prohibidas, que había un desafío, que hubo gran cine argentino, y demás. El Juan Moreira tampoco ahorró sangre, ni desafíos, ni cuestiones, ni desafíos políticos, ni demás. Por supuesto, es otro tipo de cine, pero que tal vez en la dictadura, sencillamente, esto funcionaba igual, pero el ente de la censura funcionaba igual, y esto es una diferencia que tal vez se fue planteando en la nueva etapa democrática, esa diferencia de la que nos olvidamos. Todo el mundo, la mayoría de las personas tiene derecho porque no lo vivió, pero que pasan a ser interesantes. La segunda es la memoria escrita de las dictaduras, de los regímenes autoritarios, que es otro punto fascinante. Por razones subjetivas, que no importa, por razones personales, estuve mirando en estos mismos días otros expedientes en otras reparticiones, tal vez también de tiempo de la dictadura. Es a la vez notable la cantidad de material escrito que dejan las dictaduras, las represiones, hasta los terrorismos de Estado y los genocidios. Buena parte de la memoria de la Shoah está dada, por cierto, por la memoria de las víctimas, por cierto, por referencias, por historiadores, y mucha también por la propia burocracia nazi, que dejaba constancia de fenómenos notables. Por ejemplo, la cantidad de personas que subieron un tren rumbo a campos de concentración, que había uno que anotaba, que ponía los nombres, que los llevaba, que los mandaba, y bueno, y después quedaba por ahí. En la Argentina hay, hasta donde yo entiendo, y por cierto, esto hay que refinar más, por una parte hay una cantidad de material que ha venido apareciendo, ha habido archivos desclasificados del propio Estado Nacional, de reparticiones públicas, ha habido mucha desclasificación de archivos en, por ejemplo, las universidades, en los colegios, en los lugares donde hubo episodios de represión interna, víctimas y desaparecidos que fueron apareciendo con el tiempo y labrando una información paralela y muy rica que enriqueció a la aquella originaria del nunca más, ¿no? A niveles que a veces no se reconocen en la opinión pública. Y de todas formas, hasta donde yo entiendo, y dado por un tema para pensar, y un día de esto lo pensamos bien, lo estudiamos y hacemos una entrevista con gente más calificada, hay una suerte de faltante, cierta documentación básica que de los propios militares respecto de los crímenes cometidos. O sea, hay algo, ha habido un pacto muy fuerte de mafioso, llamarlo mafioso es quedarse corto, un pacto de honor, de omertad, de honor canalla, entre los integrantes de las Fuerzas Armadas, los servicios de seguridad y sus cómplices civiles, para no dejar huellas escritas de lo que se hizo. La desaparición de personas también tiene que ver algo con eso. Es decir, por ejemplo, una condena a una persona, con una condena a muerte, estamos diciendo, con un fusilamiento y demás, deja una huella. O sea, el general Valle se lo condenó pésimo y a los fusilados de José León Suárez se los mató mal, y Rodolfo Walsh encontró que eso era ilícito aún a partir de las premisas de la propia dictadura militar. Pero eso es porque había huella escrita, no porque había testimonio escrito. Hay mucha, hay una, en la lógica de la desaparición, de la desaparición de personas como recurso sustancial del proceso represivo de la dictadura militar, hay una crueldad notable y hay hay un modo de gambetear a la historia que deja una huella muy profunda y que dice también de la peculiar perversidad de este proyecto militar, ¿no? Es decir, ahora, y de cualquier forma hay mucho que ver y hay mucho que estudiar y se está haciendo y se hace por todos lados en Argentina y falta mucho conocer de muchas de las cuestiones que ocurrieron en todos los ámbitos de la vida argentina, en la dictadura, en los albores de democracia y en las democracias restringidas. El expedientito este a mí me parece fascinante, me trae otras lembranzas de la censura en tiempo de Tato que en otro momento te propinaré porque ahora ya estamos cerca del instante informativo y la relación con Sasbón, que la sigue pasándose de generoso con este espacio radial y con uno mismo, me produce la gratificación que me produce siempre el ida y vuelta a la radio, que vuelvo a decir, como tantas veces, es incomparable.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
2023
Nacional
Verano.
Todo el año la radio pública.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Va pasando el día. Seguís en Nacional. La radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En hora 15, 30 minutos en la República Argentina. Axel Kicillof participará de la mesa política del Frente de Todos que se reúne mañana.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, confirmó que participará de la reunión de la mesa política del Frente de Todos, convocada por el presidente Alberto Fernández para el próximo jueves, con el objetivo de comenzar a delinear la estrategia electoral para los comicios de este año. El mandatario bonaerense fue invitado formalmente por el titular del PJ Nacional, por lo que asistirá al encuentro que se va a llevar adelante desde las 7 de la tarde este jueves en la sede partidaria de la calle Mateus 130 en el barrio porteño de Balvanera. Dijeron desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires que la idea es trabajar coordinadamente para que el Frente de Todos sea la mejor opción electoral para este año. Desde la capital de la provincia de Buenos Aires informó Fernanda Germanier para Radio Nacional.
La autopsia confirmó que el oficial Maribel Salazar recibió un único disparo que ingresó por el cuello. El informe preliminar destacó que el oficial recibió un único disparo que ingresó por el cuello, atravesó el tórax y le provocó hemorragias internas que derivaron en la muerte. La autopsia determinó que se trató de un único disparo efectuado por su propia arma reglamentaria Versa Thunder calibre 9 milímetros que le arrebató el hombre detenido por el crimen, Oscar Gustavo Valdés, de nacionalidad paraguaya.
Datos del tiempo.
En Paso de los Libres, provincia de Corrientes, temperatura 34 grados, humedad 44%, con cielo despejado. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 29 grados 9 décimas, la térmica 30 grados, humedad 43%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Seguimos en Gente de a pie hasta las 5 de la tarde.
Muy bien. Seguimos. Vamos contigo, Martín Rodríguez.
Vamos conmigo. Ajá. Vengan conmigo, hermano americano.
Perfecto. Estamos todo bien.
Como dije al principio, hace un ratito, ayer se dio a conocer el dato del INDEC. Ayer fue un día de mucha información y seguramente, digamos, otros hechos como es la muerte, la lamentable muerte de la mujer policía en el barrio de Retiro, se llevó un poquito, ¿no? También tapó un poquito, a lo mejor, el impacto de una noticia, pero se estaba esperando. Los datos del INDEC, vos lo comentaste al aire, porque coincide, en general ese dato coincide con el horario de nuestro programa, suele ser a las 4 de la tarde.
O jueves. Exactamente. Claro, eso depende un poco del día, pero a las 4 y pico sale.
A las 4, mira, te voy a decir algo, Mario, el tuit del INDEC, sí, la cuenta INDEC Argentina, que es una muy buena cuenta, muy completita, síganla en Twitter, porque a las 4:00 p.m. dio a conocer ese dato, que dice que los precios al consumidor subieron 6% el IPC en enero de 2023. Es el primer dato del año. Es un dato que tiene un impacto político, además de dar cuenta de un impacto económico que ya se sabe. Es decir, te avisan lo que ya, de algún modo, le ponen nombre, número a lo que ya sabes.
Claro.
Porque los aumentos se saben. Repaso un cachito para ponernos también en un poquito en situación. Luego entramos a lo político. Dice que la división con más alza mensual en enero de 2023 fue recreación y cultura. Tiene una lógica, recreación y cultura en vacaciones en enero y en una temporada récord. Es del 9%. Y la de menor, educación.
Claro.
1,1%. Y sí, estamos en vacaciones, básicamente. Luego, un segundo tuit, porque en general presentan los datos con un hilo de Twitter, lo digo para... con un hilo de tweets en Twitter. IPC en enero de 2023, alimentos y bebidas no alcohólicas aportó la mayor incidencia sobre la variación mensual en toda la región del país. Doloroso, ¿no? Digamos, es duro, golpea el bolsillo. Directo en enero de 2023, Cuyo fue la región de mayor aumento mensual, 6,4, escoltada por Noroeste, que es el 6,3. Así que esos fueron los datos del INDEC que se conocieron. Vamos a hablar un poco entonces, separar esto, que duele, del impacto político que va teniendo y que obviamente no es menor. ¿Por qué? El gobierno, vos lo decías ayer en el editorial, ¿no? Es decir, en el comentario, ató su suerte a la inflación, ¿no? Es decir, si baja la inflación, aumenta sus chances electorales, si sube la inflación, baja sus chances electorales, ¿no? Es decir, el efecto político apunta en este sentido, ¿no? Recordemos que hay un deadline de este año electoral, que es el 24 de junio, que cierra la presentación de listas, y que efectivamente, en una suerte de victoria política del propio presidente, habrá pasos, habrá primarias obligatorias, con lo cual, también a ese cierre de listas y a la interna que le hemos dedicado tiempo de las coaliciones, le agrega complejidad. ¿Qué pasa con Massa, que es el ministro de Economía desde agosto de 2022, desde el año pasado, que llegó luego de la salida un tanto dramática de Batakis, que a su vez había sido a consecuencia de una salida aún más dramática, creo yo, de Martín Guzmán, y que de algún modo trajo, y aún perdura, en el manejo de la política económica cierta estabilidad institucional, ¿no? Es decir, la economía del gobierno, el Frente de Todos, sobre todo a partir de mitad del 2021, comenzó a entrar en una zona de turbulencias, cuestionamientos muy fuertes contra Martín Guzmán, del lado más kirchnerista de la coalición, que se prolongaron hasta el 2022, finalmente dieron cuenta de la salida de Guzmán, que tiene, obviamente, que trajo una conmoción, ¿no? Es decir, fue una salida que generó un efecto de corrida, ¿no? De desestabilización inevitable, con los argumentos también a cuenta del propio ministro, que era que él estaba reclamando mayor control de ciertas variables económicas, y de algún modo reapareció la figura de Massa como un superministro, ¿no? Una figura a la que se le venía resistiendo desde Néstor Kirchner. Hagamos ese mínimo repaso. El último superministro, en un sentido, fue Lavagna, podríamos decir. Es decir, un superministro, no lo voy a explicar como si fuese una categoría cerrada, pero uno diría, es una persona que tiene una cierta autonomía, un cierto poder propio, que concentra bastantes más políticas recursos políticos de la política económica. El antecedente tal vez más importante de eso fue Cavallo, ¿no? Ni hablar que fue Cavallo en los 90, y su reaparición, que fue, digamos, triste y final, la del 2001, durante el gobierno de la Alianza. Yo creo que Néstor Kirchner quiso ser él su propio ministro de Economía. De hecho, hubo un ministro de Obras, Carlos Fernández, del que no hay casi recuerdos. Cristina imaginó como un poder colegiado en un momento. Era muy difícil, pero tenías a Guido Lorenzino, tenías a Guillermo Moreno, tenías a Axel Kicillof y tenías a Mercedes Marcó del Pont. Figuras que no es que tuvieran, porque después tal vez los rasgos personales subrayan más diferencias. Tal vez en lo ideológico no podría haber no tantas diferencias, pero así hacía difícil. Y luego casi fue un superministro Kicillof, ¿no? O sea, sobre todo 2014-2015, sobre el final, se necesitaba de algún modo aterrizar ese envión de gobierno, un gobierno que había durado 12 años y uno lo mira en términos de continuidad institucional y de continuidad sobre todo política, y Kicillof fue casi un superministro, y hasta Massa, diríamos, luego se interrumpió. En el espíritu de Macri, Mario, había una cierta coincidencia de Macri con respecto a Kirchner, con respecto en parte a Cristina, de no empoderar tanto, tal vez con otros argumentos. Uno los podía recoger, por ejemplo, de muchos que en algún sentido era el gran argumentador de ese gobierno, que era Marcos Peña, el jefe de gabinete, muy cercano también al ideólogo de esa etapa del macrismo, que era la etapa donde pesaba mucho y tallaba mucho Jaime Durán Barba, el consultor ecuatoriano, y de verdad y deliberadamente no querían un ministro empoderado en ningún área. En ningún área, era muy loteado también en la distribución del poder, pero incluso ni siquiera loteado en términos de coalición, ¿eh? No es que decían, no, porque le dieron a los radicales esto, porque la coalición cívica, no sé qué, sino a veces hasta loteado entre personalidades, entre ese repertorio de nombres que tenían cada uno una raíz corporativa, seguramente, porque así era el gobierno de Macri, digamos, pero no lograban esa cohesión de equipo que ellos decían a su vez, ¿no? Es decir, podía haber una coherencia ideológica en el gobierno de Macri, pero eso no daba tan a tono con una coherencia en el funcionamiento del gobierno. Hubo algunos ministros de Economía, uno de los últimos fue Nicolás Dujovne, pero ni por lejos fue un superministro, ni por lejos, aunque tenía, fue uno de los ministros de mayor confianza, casi hasta personal, con Macri, ¿no? Entonces, hasta acá, podemos decir, el salto a Massa, que es el salto a un ministro de Economía. Massa pidió... ¿Qué pasa con Massa? Massa es una suerte de candidato permanente, ¿no? Tiene un estatus de hombre, en el fútbol, yo otra vez lo decía en una columna, juega en parte de pescador, ¿no? Que es un lugar muy del fútbol 5, del fútbol de salón, que es el que juega muy cerquita del arco, es un delantero, digamos, que juega muy cerquita del arco rival. Massa fue candidato a presidente por lo menos en 2015, y creo que ahí a presidente, y no sé si volvió a ser exactamente a presidente, ya no me acuerdo si fue en 2000...
En 2015 fue, y en 2019 no fue, no me acuerdo, ¿no fue con De la Sota también o no?
Ahí había hecho la paso con De la Sota.
Hizo la paso, sí, con De la Sota, fue esa, ¿cómo? Sí. O sea, digo...
Pero bueno, pero sí. Es un candidato eterno, es decir, ha tenido apuestas electorales todas encaradas hacia ahí, ¿no? Como por ejemplo la de 2013. Y cuando asume esto, luego de haber... digámoslo, de haber hecho mucho lobby para ser ministro de Economía, se sabe, Massa sabe cómo mover algunas palancas de medios, se sabe también, es amigo de empresarios de medios, también se sabe, llega al Ministerio de Economía y entonces aparece como una figura muy proyectada. ¿Qué dice él? Dice, yo estoy atado a un tipo de resultado que es bajar la inflación. Massa había dicho... En octubre del año pasado, cuando la inflación tuvo un punto de 6.3, prometió que en noviembre y diciembre iba a ser del 5 puntos, cosa que, de hecho, un poco ocurrió, porque en noviembre fue 4.9 y en diciembre 5.1. En enero y febrero iba a bajar a 4 puntos, dijo, y en marzo y abril a 3. Siempre son 3, algo, ¿no? De última le pones un 3.99, como
claro,
se ponen los precios, ¿no?
Entre 4 y 5 en Cali, es entre 4, sí, y 5.9, digamos, 5.99 inclusive, o sea, es,
exacto,
un rango.
Son dos puntitos,
dice, claro, y los de 4 de abril podrían ser 4.80, 4.90.
Sí, no, 3 de abril.
Dijo. A 3 de abril, para pegar.
Podría ser 3.80, 3.90.
Claro.
Pero el 2023 arrancó mal, ¿no? Es decir, un 6% de... inflación. ¿Qué dijeron? Se supo hoy. Estabilizamos en un piso alto. Esa fue, digamos, la respuesta, una respuesta, las respuestas un tanto oximorónicas, sí, podríamos decir, ¿no? Digamos, un tanto paradójicas. Y dando a entender, Massa está muy atado al programa de precios justos, dando a entender que van a ajustar y van a dar una catarata de medidas durante la semana, como ya había sido incluso la de la carne, que se anticipó un poquito cuando se sabía, porque se sabe, se va siguiendo, cuál podía ser el número que se daba y que es el número que se dio ayer. La política antiinflacionaria de Massa tiene tres patas que son muy fáciles de entender, digamos que es acumular reservas, reducir gradualmente el déficit fiscal, gradualmente, y ir bajando también menor financiamiento con emisión monetaria. ¿En cuánto se diferencia esto al planteo de Guzmán? En poco. Probablemente tenga que ver con el plus político que implicó o que imprime Massa. Y salió a hablar Rubinstein, que es el viceministro, digamos, de Economía. En realidad, la Economía no tiene un viceministro, pero bueno, es una figura, digamos, que secunda y es un hombre especialista en macroeconomía, ¿no? Dijo en un hilo de tuit, los fundamentos macroeconómicos...
Perdón, digo, corrijo una barbaridad.
Dale.
Corrijo una barbaridad cuando hizo, porque es una torpeza enorme, dijo, me armé un bollo, lo corrijo rápido, porque sí. Es obvio. Sergio Massa, con de la Sota, fue candidato en 2015, 2019 sí. Integró el Frente de Todos.
Olvídate, sí.
Claro.
Pero bueno, había sido candidato
fue
sí candidato en el 17.
Diputado, un desastre.
Claro, pero sí en el 17... Sí, a ver, fue candidato en el 13, que se proyectaba hacia
que fue,
el 15,
claro,
y luego fue candidato en el 17 cuando se había fragmentado tanto,
correcto,
que era Cristina Rubia Ciudadana, Randazzo en el PJ.
Recapacitó acá.
Está bien.
Sí, perdón.
Vuelvo sobre los argumentos de Rubinstein. Los fundamentos macroeconómicos, de eso sabe Rubinstein, de macroeconomía, básicamente las políticas fiscales, monetarias y cambiarias, serán consistentes con tasas mensuales de inflación del 4% o menos. En el muy alto registro de enero notamos diversos factores, entre ellos fuerte suba en frutas y verduras debido a factores estacionales. Los factores estacionales son un tema muy recurrente, muy citado y muy cierto. Efectos climáticos adversos, heladas y sequía. Fuerte suba en algunos rubros regulados, boleto colectivo, subieron. Tarifas, suben tarifas, tarifa de gas, tarifas de agua, tabaco, telefonía celular, medicina prepaga, pegó un envión fuerte. Aumento de los servicios de turismo a raíz de la temporada de vacaciones. Precios del turismo fueron descomunales. O sea, hay precios del turismo. El que se despertaba, ponía el despertador entre noviembre y diciembre y se quería ir de vacaciones en enero unos días, lo destrozaban. Yo desde junio empecé a negociar mis vacaciones.
Este es el espacio del consumidor.
Este es el espacio del consumidor.
De Martín.
Lito de Lázari, quiero decirle. Pero fuera de broma, digamos. Se vino bravo. Y dice Rubinstein, seguimos trabajando desde la macroeconomía y desde la microeconomía para que en los meses venideros se registren bajas significativas en las tasas de inflación y esperamos que, y acá viene creo que la clave, hacia fines de año las tasas mensuales se acerquen al 3%, de modo que abril, como decía Fito Páez, qué bello abril, se fue y no volverá, digamos, la idea de llegar a 3 puntos en abril, que ya parece imposible. Una cuestión final... Y leía hoy, que era una de las cosas, sobre todo, que más evaluaba más cerca de Cristina, que sigue, que hace un seguimiento, digamos, que toma referencia, sobre todo, en la economía real, en la actividad económica del Gran Buenos Aires, es el impacto del programa de precios justos. Hay un tema ahí, yo creo que debe ser, digamos, tenido en cuenta, que es que se respeta bastante en grandes cadenas de supermercados, no así en los comercios de cercanía, que es donde se dan precios o saltos de precios bastante grandes, donde se fue dando, y que tiene así como un el precio justo se ofrece una imagen, ¿no?, de un acuerdo muy corporativo, pero que un poquito se le escapa, ¿no? Se le escapa por abajo, o bastante se le escapa, y así se vio sobre todo en esos dos puntos que crecieron, que son los más dolorosos, ¿no?, que son alimentos y bebidas no alcohólicas, donde hubo un salto inflacionario grande. Pregunta, y cierro con esto, una cuestión sobre Massa, el impacto político. El impacto político es complejo. El impacto político, para el gobierno, yo diría, el gobierno es una discusión mientras ocurre la política económica de Massa, ¿no? Mañana jueves va a haber novedades porque se supone que se acerca la fecha, digamos, de la mesa política, sí. Quién va, quién no va, si van de acá, van de allá.
Es una mesa grande, ¿no? Sandrini estaría sugiriendo que hay que agrandarla, porque van a ser como 20 y tal. Uno dice, no importa, después hablemos.
Hubo una pipa de la paz entre Guado y Alberto Fernández, se encontraron, tuvieron ciertos diálogos. Guado también se proyecta, o sea, ya son varios que se van anotando así medio al tuntún. Creo que lo de Massa era lo que estaba más plantado sobre resultados, y esto obviamente que hace que va a recalcular, y hay que ver Massa qué nueva fórmula retórica encuentra para ver para sostener su proyección. También otro político que aparece por ahí siempre y atado bastante, que además por la interna con el propio Massa, es Scioli, otro que juega de candidato eterno. Veremos ahora, sigue siendo el embajador en Brasil, y pero digamos también, ¿no? Es una especie de planta permanente de candidaturas.
Varias cuestiones. Una fundamental. Sergio Massa fue planteando un camino a su antecesor, Martín Guzmán, el hombre tan señalado por tantos. Le gusta decir sendero, ¿no? A todos les gusta. Ahora la palabra sendero empieza. Hemos trazado un sendero. Es bonito, es medio poético. El sendero en realidad es que baje, ¿no? El osobuco, que eso tampoco es para tanto. Pero la idea, hemos trazado un sendero, y la idea es que el sendero es más o menos recto, es más o menos amable, digamos, no es muy escarpado, no tiene muchas trampas, no está muy bacheado. Y lo que ocurrió, y también lo que consiguió Massa, que es notable. Massa consiguió un grado de afiatamiento interno de su equipo y del equipo de gobierno como este gobierno no tuvo nunca. Sí. Su primer año, yo creo que las internas, es largo esto, pero las internas no fueron tan virulentas, hubo discusiones, además, yo para ser claros, aunque de esto se puede contar de mil ángulos y cada uno, y por cierto, cualquier enfoque es válido, a mi ver, el corte se produjo cuando se perdió. Cada uno la cuenta como quiere y distintos sectores tienen distintas versiones. Para mí, cuando se perdieron las PASO de 2021, en agosto, ahí se produjo la ruptura, hubo ofrecimiento de renuncia masivo encabezado por el ministro Guado de Pedro, hubo comentarios de todo, hubo cambios de gabinete, ahí hubo un cimbronazo sin duda. Y ahí las internas empezaron a hacerse más ostensibles, se mostraron más a cielo abierto y demás, y las diferencias fueron increciendo permanentemente. Massa consiguió un grado de afiatamiento interno de su equipo y del equipo de gobierno como no tuvo nadie durante el gobierno de Alberto Fernández. A mi ver, por supuesto, la categoría superministro, de nuevo, cada uno las indica como quiere. A mi ver, digo, la historia que vos planteaste me parece buena. Yo diría, en un tema de matiz, yo creo que una de las características que yo le asignaría a quien diría superministro es que tiene un grado de poder bastante autónomo del presidente, o relativamente autónomo. Que por ahí no es el caso de Axel con Cristina. Bueno, después Axel no es un tipo conflictivo. Nadie pensaba que, es decir, toda la gente pensaba, Axel tiene muchas facultades, pero son delegados, no, es decir, es el espacio que le deja a Cristina. No había ningún roce entre Axel, Cristina y su equipo, ¿no? O sea, Cuente quién en la baña alguno sabía, entre Cavallo y quien fuera, siempre tenía, y aparte hacían alarde de su condición de un equipo. Massa trató, y lo viene haciendo bien, en un gobierno de por sí dividido, demostrar que él no tenía antagonismo, que siempre los tuvo, pero que en esta etapa no tenía antagonismo, ni con Alberto Fernández, el presidente, que al fin y al cabo lo designó, ni con Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, que sin duda lo promovió, por lo menos lo acompañó mucho. Y Massa fue planteando el sendero, y en algún momento, cuando los números empezaron a no darle, a pesar de que Massa consigue otra cosa que no es tan frecuente tampoco, que es un apoyo, ¿cómo decir?, no incondicional, pero un grado de trato amigable en modo mediático de periodistas y medios de distintas pertenencias y demás muy alto, lo cual tiene una especie de lógica, porque si dentro del Frente de Todos, en general los sectores, lo acompañan, y la política de Massa no es tan contradictoria con lo que desean los sectores de derecha o el establishment, no hay por qué contradecirlo, pero que le añade algunas características propias de Massa, que es buen negociador, que suele pasar información a los medios, que tiene buena relación, que es hábil en ese sentido. En ese plan se empezó a plantear, Massa va a ir poquito a poquito consiguiendo menos niveles de inflación que Martín Guzmán, ¿no? Y un mes o dos, inclusive esto se mantuvo, aún el primer mes de Massa se planteó como que era un mes, no importa cuál fue, era un mes híbrido, era un mes un poco de Massa y un poco de Guzmán, entonces todavía seguía subiendo la por Guzmán. Lo que Massa no puede, nadie en el gobierno puede dejar de decir ahora, es que la inflación se estabilizó en algún punto, porque no terminó de estabilizarse, y que, digamos, ni siquiera que se amesetó, porque volvió a incrementarse el porcentaje de suba esto no es esto es un poquito redundancia, pero no es un contrasentido. Y esta es la gran dificultad que afronta el gobierno en todo su futuro, para Massa como candidato y para el gobierno para su revalidación o consolidación. Y a partir de ahí me parece que todavía no hay, creo que en el fondo nunca hubo, el gobierno intentó varias políticas, pero hace un rato no hay una idea de una resolución más profunda, más incisiva que algunas políticas de muy corto plazo destinada a impactar en los precios, digamos, de los dos próximos meses. Que es lo que pasa, por ejemplo, cosa que no me parece mal, pero que intuyo que no es suficiente. Por ejemplo, lo que ha pasado con la política de la carne, ¿no? Es decir, todo esto, trabajando con toda esta experticia adquirida que vos señalaste, ¿no? Que los comercios de vecindad son más difíciles y a la vez la mayoría de las personas compra ahí. Entonces, bueno, en este caso se han pensado incentivos para los comercios de vecindad, descuentos, reintegros y demás. Pero tal vez hay una cuestión de dinámica de la economía argentina que a la que no le han un mate al que no le han encontrado el agujero.
Exacto. Massa es tiene un desafío también político. Yo creo que hay quienes dicen, no sé, los que lo quieren le aconsejan que no sea candidato, los que lo quieren suponen que ha dado una ayuda, digamos, de estabilización a un gobierno que tenía, que no encontraba, digamos, su punto de equilibrio político. Y creo que Massa puede tomar eso y decir, bueno, en 2027 sería el año, sí. Un año donde él puede también recoger algún capital simbólico de esta... de esto, pero obviamente que la política es muy volcánica, ¿no? En un momento, ¿no? Cuando vos ves y te llevan un número y qué sé yo, y están las cosas un poco, la moneda en el aire. Yo sí creo que lo que Massa puede explorar en este tiempo es, y pensando, corramos la economía, un cachito, que digamos que es tan compleja también, que es cuál era el déficit político de él, ¿no? Y el déficit político de él era, Massa fue un adelantado en un formato, digamos, anti-kirchnerista, y lo tomaría en este caso. La versión, digamos, de 2013 del kirchnerismo, de Cristina, cuando había algún agotamiento de aquello que llamaban el modelo, cuando había algunos sectores sociales y sectores empresariales que estaban a disgusto, recordemos cuáles eran las reivindicaciones sindicales, por ejemplo, de ese momento. Se hablaba muchísimo y en la calle del mínimo no imponible, y aparecían las primeras señales de bueno, obviamente también, de inseguridad, inflación, digamos, los temas, los grandes temas de la urbe, por así decir, los grandes temas metropolitanos. Y más aparecía como alguien que decía, aquel Frente para la Victoria, tal vez más hegemónico, victorioso, había tenido una capacidad representativa que tenía, no, digamos, un ojo en el Evangelio un oído en el Evangelio progresista y otro en el pueblo amplio y ancho, ¿no? Había un poquito de Frávega y derechos humanos, no era solo una sola cosa, ¿no? Es decir, había algo de angostamiento ideológico en el estilo de Cristina que Massa aprovechaba como si hubiese otras cosas que quedaban afuera, y además la distancia de Massa con aquel gobierno se daba en simultáneo con la distancia, por ejemplo, de Hugo Moyano. Que uno puede decir muchas cosas de Moyano. No puede decirse que no está bastante sintonizado con la sensibilidad de la aristocracia obrera argentina, ¿no? Es decir, de las personas bajo convenio. Aún los que él no representa, y los que él representa les va bastante bien, digamos, muchos trabajadores quisieran ser representados por Moyano, por los beneficios sindicales que ofrece su gremio. Y yo creo que Massa, en ese momento, era como una suerte de peronista de la gente, vamos a ponerlo así, ¿no? De aquello que dejaba fuera el horizonte discursivo del Frente para la Victoria. Pero luego se convirtió en un hombre demasiado político. Es decir, él podría haber sido un primer Milei, en el sentido de decir, no, la política, los políticos, la cámpora, no sé qué, nosotros, la gente, y qué sé yo. Y después yo creo que con el correr del tiempo, cuando se le apagó ese estrellato, que se apagó, creo que absorbió muchísimo más el macrismo en ese momento. Figuras como Vidal, de algún modo, se quedaron en aquel momento, en 2015, con ese símbolo. Y creo que Massa se convirtió en ventajita, esa palabra que le puso encima a Macri en un momento, luego de un momento de engaños y desengaños que tuvo con Macri, porque hubo un coqueteo al principio, recordemos cuando Macri lo subió y lo llevó a Davos y decía, ¿no?, esa especie de oposición de diseño, ¿no?, diciendo, este va a ser mi opositor. Y después hubo una pelea, entre otras cosas por el aumento del mínimo no imponible, pero bueno, Massa apareció con la palabra ventajita encima y fue una mancha, y yo creo que ahí Massa fue como perdiendo ese contacto social y se volvió un hombre demasiado político. Y es una paradoja de él. Para alguien que venía a decir, la política está demasiado política, yo voy a ser el político de la gente, se convirtió en un hombre muy del círculo rojo, como dice Durán Barba, y creo que ahora, siendo ministro y tomando a lo mejor decisiones, puede ir recuperando ese terreno.
Martín Rodríguez.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Febrero, todo el año, Nacional, la radio pública.
Vení a vivir el fin de semana de carnaval en Tecnópolis. Agárrate Catalina, Masacre, Dos Minutos, Mario Luis, Carnavales de la Patria Grande y mucho más. Del viernes 17 al martes 21, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina, Presidencia.
A 40 años.
Siempre democracia.
La democracia argentina pudo haber sido creadora del efecto dominó de la democracia en la región.
Marcelo Stubrin.
No te olvides que cuando nosotros asumimos estaba Stroessner en el Paraguay y había una democracia así realmente extremadamente débil en Bolivia. El resto era todo. Pinochet, Brasil, Uruguay, todos los países de la región. El golpe en Bolivia llegó enseguida. Situaciones muy, pero muy complejas, ¿no? Y afortunadamente pudimos ser útiles.
Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Las 16 en la República Argentina. El presidente Alberto Fernández le tomará juramento como nuevo jefe de gabinete a Agustín Rossi.
El presidente Alberto Fernández le tomará esta tarde juramento como nuevo jefe de gabinete nacional a Agustín Rossi, que reemplazará en ese cargo a Juan Mansur. La ceremonia se va a realizar en el Museo del Bicentenario a partir de las 4:30 de la tarde. En hora del mediodía, el ministro de Economía, Sergio Massa, estuvo en Casa Rosada reunido con el primer mandatario. Según dejaron trascender voceros del presidente, el titular de la cartera de Hacienda trajo un informe del ENRE sobre los cortes de luz que sufrieron porteños y bonaerenses. En el mismo se sugiere la intervención de la distribuidora Edesur por el arrastre de un servicio deficitario. Desde Casa de Gobierno, para Radio Nacional, Claudio Reveroni.
Con más reclamos, los docentes de Chubut reanudarán las negociaciones paritarias el próximo viernes.
La negociación salarial entre la agremiación docente y el gobierno del Chubut continuará el próximo viernes, ya que ayer pasaron a cuarto intermedio. Carlos Magno, referente de la ATEC, principal gremio educativo del Chubut, señaló que no se busca solo un incremento, sino una compensación por el congelamiento salarial de los periodos 2020 y 2021.
Porque no remedia el principal daño que produjo el congelamiento del salario durante el año 2020 y 2021. No hubo ninguna mejora en el salario, cuando en el resto del país, aún en pandemia, hubo una mejora salarial, que en esta provincia se omitieron y hoy han dañado el sueldo, al menos el docente, y lo dejan muy atrasado respecto al costo de la canasta familiar, que es la referencia real. Hoy un docente que se inicia está en el orden de los 75.000 pesos y la canasta familiar está en los 152.000 pesos. Esta es la discusión que tenemos con el gobierno.
Jaime González, LU4 Nacional, Patagonia.
Deportes.
La información con nuestro compañero Daniel Corujo. Dani, buenas tardes.
Gracias, Silvia. ¿Cómo te va? Estamos en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. Octavo de final. Arrancaron los octavos de final del ATP de Buenos Aires. Está jugando el platense Tomás Echeverry y está ganando. En realidad está a un game de la victoria contra Roberto Carvajal Baena de España. Perdió Echeverry el primer set 6-4 y después todo para el argentino. 6-1, 5-1, con precisión, con velocidad, con rapidez moviéndose en la cancha, como que no le hace mella los 30 grados de temperatura que hay en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Está Echeverri a tan solo 3 pelotas de pasar por primera vez a los cuartos de final de un ATP. En el Buenos Aires Lawn Tennis Club, Daniel Corujo para Radio Nacional.
Tránsito.
Corte total de la autopista de Lepiane. Se recomienda tomar la General Paz, Perito Moreno y 25 de Mayo. Ya la 9 de julio está cortada por manifestantes a la altura de la Avenida Independencia y van al Ministerio de Desarrollo Social. La General Paz con demoras de 15 minutos. Subtes a horario. Ernesto Arriaga para Radio Nacional.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 7 grados, humedad 74%, el cielo está cubierto con lluvias suaves. En Buenos Aires, cielo ligeramente nublado, temperatura 29 grados 9 décimas, humedad 43%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Luciano Chiquito Profili. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Lo dije bien ahí porque me dice un oyente que se me cae el final cuando me nombro, entonces lo dije mejor.
¿Se escuché Gerardo Villar?
No, no, yo soy Mariana Fossati.
Ah,
es Fossati. Como que lo digo Fossati. Sí, entonces me criticó el final caído, el oyente que
claro.
Es actor de doblaje, así que el tipo sabe bien.
Sabe bien, claro. Bien. Y es cierto, esa tendencia existe. Yo acá, quien les habla el primero, ¿no? Ya. Uno como Fidel Pinto todo, o ya pasás, ya estás pensando en otro, pero vos sos una, digamos, sos una profesional de esto, digamos, tenés una formación.
Sí, el efecto chalchalero se le suele decir. Ajá. ¿No? También cuando el final como que se cae.
Claro.
Bueno, tenemos en esta semana tangos que se tocaron, se cantaron, sucedieron en la radio.
Sí.
Y en este caso vamos a hacer un lindo viaje
al diámetro.
No vamos, mira, no vamos a ir al Caribe.
¡Epa!
No vamos a ir a Cuba, porque el registro que tenemos hoy es del año 1944. Y me van a decir, ah, pero ¿qué vas a pasar? El septeto Matamoro, pero eso no es un tango. No, Mercedes Simone, no solo ella y otros artistas del tango, pero en este caso el archivo de hoy es de Mercedes Simone, viajó a hacer actuaciones no solo a Cuba, viajó por toda Latinoamérica. Y entre esos lugares recaló en Cuba en el año 44 y tal vez algunas veces más. No solo ella, muchos artistas argentinos, en una cadena de radio que se llamó Circuito CMQ, que era propiedad de los hermanos Goarmestre.
Wow.
Ah, la historia ya se acerca para acá. Historia.
Hoy estamos contando historia, me gustó.
Compran esta radio los hermanos Goarmestre, que laburaban en agencia de publicidad. Claro, y les venía bárbaro tener una radio para transmitir todo aquello que estaban craneando y para trabajar con sus propios clientes. En el año 1943 adquieren la mitad de la empresa Abel, Goar y Luis Mestre. Ellos habían heredado parte de una droguería, tenían esta empresa, era gente de dinero, y estamos hablando de la Cuba pre-revolucionaria.
Totalmente, claro. Bien.
Compran esta radio, no solo son tienen una radio exitosísima, sino que después son pioneros de la televisión, arrancan en la década del 50 con la televisión. En el año 1951 inauguran el primer canal de televisión y con esto se convierten en pioneros en América Latina. Y cuando llega la etapa revolucionaria, Guarmestre apoya a la revolución. ¿Por qué? Porque había una ley de Batista que a él no le gustaba. Entonces apoya la revolución, bueno, cuando la revolución triunfa, le saca todas las empresas y se viene a la Argentina. Es cortita, es así como termina la historia, y luego su trabajo ahí en Proartel, que se convierte en Canal 13 y se convierte en un pionero de la tele aquí. En esa radio de Guarmestre canta Mercedes Simone junto a una orquesta cubana.
El tricófero de Bar, el tónico ideal para el cabello, presenta
Buenas noches, mi amor.
Buenas noches, mi amor. 15 minutos de romance musical en la voz continental de Mercedes Simone, acompañada por la orquesta de Alfredo Brito y su pianista acompañante Juan Carlos Cambón, ofrecidos por el tricófero de Barbie, el tónico ideal para mantener el cabello sedoso, abundante y bien peinado. Para comenzar mi romance musical de esta noche, te envío un tango. Su nombre es Percal, y sus autores son Federico y Expósito.
Percal, ¿te acuerdas del percal? Tenía 15 abriles, anhelos de vivir y amar, de ir al centro triunfar y olvidar el percal. Percal, camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados y han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Percal, son cosas del percal. Saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final no olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados y han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Percal, tristeza del percal.
Aplausos ahí para Mercedes Simone junto a la orquesta de Alfredo Brito, un músico cubano que, se habrán dado cuenta ustedes, tiene un sabor tanguero, pero suena a otra cosa, suena a una orquesta como para acompañar música melódica, podría ser, en la radio de Guarmestre y sus hermanos allí en Cuba, CMQ de La Habana, que hoy es la red oficial de radio y TV de Cuba.
Mirá vos, o sea que ya sea un fierro de radio.
Impresionante. El tipo cuando triunfa la revolución cubana tenía 7 canales de televisión, 9 radios y 30 empresas de diferentes rubros que tenían que ver con el negocio de la comunicación.
Y ahí, en definitiva, el ñato se va, viene a la Argentina y compra Canal 13 en su momento.
Exactamente, funda
claro.
lo que...
Claro,
lo
que compra Canal 13, luego lo estatiza el gobierno peronista.
También, siempre le pasa
algo. Siempre le pasa algo y luego lo privatiza, una de las primeras privatizaciones de Carlos Menem son los canales de televisión. Sí, sí. Y ahí es cuando compra el Grupo Clarín y aparecen Mañeto con Menem en... Hora clave, un momento que le gustaría, que le haya gustado a Martínez, que gusta. Algo que me hace pensar, ¿sabes? Yo pensaba esta radio, que debía ser una radio popular, por su este espectáculo, ¿no? Es decir, Mercedes Simone ahí cantando en vivo. Siempre se dice, y seguro que se dice con razón, esta parte, por parte lo dicen los argentinos, los cubanos y todo, que el gran amor de los cubanos, el gran amor suele tener el pueblo cubano, mucha gente del pueblo cubano por Argentina, tiene que ver con, por cierto, con la figura heroica y del Che Guevara, tiene que ver con el bloqueo que se realizó a Cuba y que hizo que muchas películas argentinas que entraban con muchas maneras se repitieran y se repitieran y se repitieran y la gente, digamos, siguiera viendo películas del momento dorado, uno de los momentos dorados del cine argentino mucho tiempo. De todas formas, escuchando esto, uno le añade una precisión. Si en esa época había tantas películas, porque ya le gustaba.
Sí, claro. Porque había un montón de artistas argentinos que ya circulaban por los medios cubanos. Y, por ejemplo, la gran fama de Mirtha Legrand en Cuba.
Exactamente.
Es una tremenda estrella.
Tremenda.
Mercedes Simone también había actuado en el cine, ¿no? La película Tango, la primera película sonora argentina. Así que también Mercedes Simone era una gran artista y giraba por todo América Latina. A veces como que pensamos que el tango se quedó en los 40, pero o que el gran momento del tango es los 40. En la década del 30 había una cantidad de cantoras, no tanto hombres eran poquitos, una cantidad de cantoras todas diferentes, sí. ¿No?
Es una tradición que lo popular en Argentina es popular en Cuba y siguió en el tiempo. Fito Páez, por ejemplo, es muy popular en Cuba,
sí.
Tremendamente popular, y hace poquito en una entrevista re linda, Guillermo Francella contó su había un programa que se llamaba Poné a Francella, sí. Año 2002. Hoy estaría cancelado el programa, digamos, lo pueden ver en YouTube porque es el humor prehistórico que nos gusta a nosotros y que ya parece que la época no acepta.
Los cortes.
Exacto. Queda un ficus. Sí, mete tanto corte y queda un palo borracho.
Y una risa.
Sí. Claro, cine mudo. Pero Francella fue al Festival de Cine en el año 2003 y vino un tipo y le dijo, un hombre del gobierno de Cuba, y le dijo, Fidel lo quiere ver. Bueno, dice el tipo, bueno, Fidel me quiere ver, habrá sido una figura, qué sé yo. No, Fidel lo quiere conocer. Usted es muy popular acá porque pone a Francella, se para el país para verlo y todos los cubanos se matan de risa. Y el día que se estaba yendo, lo cuento rápido, pero el día que estaba yendo Francella, estaba abandonando, estaba en el hotel, con la valija preparada, cae una comitiva oficial y llega Fidel, y lo invita a comer. Y lo primero que le dice, y esto lo cuenta Francella, que no es un afiliado al Partido Comunista, Francella, es un hombre común, digamos. Y le dijo, tú haces feliz a mi pueblo, le dice Fidel. Y dice, ¿y usted sabe lo que es ver feliz a tu pueblo? Y se hicieron amigos. Tuvieron, obviamente, vos decís, tengo las maletas preparadas, me tomo un café 5 minutos, bueno, llega Fidel Castro, 9 horas de charla, obviamente.
Linda, linda. Todo esto a partir de un precioso material, realmente.
La excusa del día de la radio es universal. Nos sirvió para compartir algunas cositas.
Y faltan dos lindas. Más.
Sí, faltan dos más. Claro.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Vení a vivir el fin de semana de carnaval en Tecnópolis. Agárrate Catalina, Masacre, 2 minutos, Mario Luis, Carnavales de la Patria Grande y mucho más. Del viernes 17 al martes 21, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnópolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina, Presidencia.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Seguí en la radio pública escuchando Nacional, modelo 2023.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Martín Rodríguez, el poema, a ver.
El poema. A veces traigo cosas desconocidas y después me lo recrimino. Entonces dije, hoy voy a venir con un poema de esos poemas que dicen, bueno, a los dos segundos todo el mundo sabe cuál es. De un poeta argentino. Clásico, digamos, del siglo XX, un hombre muy importante para la poesía, muy, muy vinculado a las vanguardias, muy vinculado a la, sobre todo a la primera mitad del siglo XX, cuando la Argentina, bueno, cuando en el mundo se desarrollaba, por ejemplo, el surrealismo, muy contemporáneo y paralelo a la figura de Borges, y estoy hablando de Oliverio Girondo. Todo el mundo debe haber leído Persuasión de los días, por ejemplo. Y voy a dejarlos con un poema. Yo recuerdo que a los 14 años vi la película El lado oscuro del corazón, una película como todo lo del Liceo Subiela, rara, tiene un poquito de una mezcla de te estás metiendo la mano en el bolsillo y algo de un romanticismo así popular, que se hace popular, una película que hizo época con Darío Grandinetti, con ¿cómo se llama esta actriz? Vos, Mariana, seguro que te acordás, con que después se retiró, está retirada de la actuación, Sandra Ballesteros.
Ay,
con Sandra Ballesteros, que está preciosa. Mucho viaje en esa película, mucho viaje Buenos Aires, Colonia, Buenos Aires, Montevideo, una especie de nostalgia rioplatense que uno, ¿no? Muy del tipo de melancolía de los años 90, ¿no? Como esto de este especie de duelo por las utopías perdidas, fin de la historia, la modernidad creciendo, ¿no? Sobre esas costas del Río de la Plata, creciendo el barrio de Puerto Madero,
una especie,
¿no?,
de ubaldinismo lírico.
Exactamente, un ubaldinismo lírico, mucha nostalgia y mucho, como decía un amigo, Menotti, Benedetti, Subiela, ¿viste? Todo era romántico, el fútbol, había que volver a recuperar los valores del choco bonito, del fútbol argentino. Y en ese momento la película causó un furor, ¿no? Otra versión, podríamos decir, de ese mismo espíritu de época, come con otra sobriedad, tal vez con otra solidez política, Un lugar en el mundo. Por ejemplo, la película de Adolfo Aristarain, ¿no? Digamos, es contemporánea a eso. Sí, eran los primeros 90 y la sensación era que la propuesta y el paradigma de esa década era mucho más sólido de lo que fue, ¿no? Si decíamos, bueno, listo, esto... Y está impregnada la película sobre ese clima de época y generaba una versión del poeta como un hombre con un ¿cómo se dice? Con un yo creo que empiezo a fallarme el mate, pero bueno, con el sobre todo, que camina, que deambula, que se le abren las alas del sobre todo y camina por la 9 de julio, que recita un poema y que entonces el parrillero un puestito le da en Costanera Norte, le regala, ¿no?, a cambio de un poema que el tipo le recita o que le lleva anotadito, y que entonces el tipo, ¿se acuerdan de esas escenas, no?
Donde
no lo echa y le dice, claro, sí, bueno, te da un bife de costilla con papa frita, porque el tipo le llevó un poema para la mina que le gustaba al parrillero. Y yo con 14, 15 años, te digo, te prendías a un sobre todo que arrastrabas porque medías 1.40, digamos, y que ibas a intercambiar un puesto de pancho por un poema. Y por Plaza Constitución te corrían todos los pungas por tarado. Bueno, a todos nos impregnó, digamos, de esa aura romántica. Y aparece este poema, que es un poemazo de Girondo. Ahí metió Benedetti, Gelman, ¿no? Y qué sé yo, y metió varios, y metió este poema de Oliverio Girondo que va a leer Mariana Fossati.
Llorar a lágrima viva. Llorar a chorros. Llorar la digestión. Llorar el sueño. Llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando. Festejar los cumpleaños familiares llorando. Atravesar el África llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo. Sí, es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo con el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día.
Poemazo, poemazo. Oliverio tiene una virtud, Oliverio Girondo, una virtud que creo que está en Persuasión de los Días o Poemas para ser leídos en un tranvía, como, que son sus primeros libros, en aquel momento vinculado al grupo Florida, a un grupo más de vanguardia, a un tipo de poética del que viaja por el mundo. Eran momentos donde Borges, Oliverio Girondo, Raúl González Tuñón viajaban por el mundo, describían ciudades, no había un arrojo a la aventura del siglo XX. Y poemas que pueden que pueden entrar en la vida de cualquiera, que pueden entrar en la aventura amorosa de una persona común, no de un avezado en la poesía, que ya iba adquiriendo a medida que pasaban los años, digamos, un carácter más específico, un lenguaje un poquito más cerrado, a lo mejor, cierto hermetismo, que a veces es uno de los temas que aparecen en la poesía. Y luego, en La Más Médula, libro del año 56, de Oliverio, una experimentación tremenda, comparable a Trilce de César Vallejo, el poeta peruano. Diría, es nuestro César Vallejo, a ese modo, ¿viste? Como cuando uno hace esas comparaciones, como si dijéramos Horacio Salgán es nuestro Duke Ellington. Hay algo que marca, ¿no?, una coordenada, y a la vez es injusto, y la comparación obviamente que es súper imprecisa también. Pero bueno, Girondo fue nuestro gran vanguardista, contemporáneo, paralelo a Jorge Luis Borges, casado con Nora Lange, vivía acá nomás, calle Suipacha, fue donde fijó domicilio hasta los últimos años de su vida, luego de un accidente muy feo que tuvo y, bueno, su lamentable fallecimiento, y era un gran, digamos así, unos grandes fiestas, ¿no? Es decir, se organizaba un poco la bohemia de una ciudad como Buenos Aires alrededor de la vida de un poeta como Oliverio Girondo, que había tenido, tuvo una beta de ensayo político, ¿no? Digamos, un hombre que atravesó la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, o sea, grande momento de conmoción mundial, alguna obrita de teatro perdida al principio, pero sobre todo un poeta, ¿no? Sobre todo un poeta, no fue tan prolífico, no tiene tantos libros, pero los libros que tiene están escritos en piedra.
Un titulazo, Poemas para leer en el tranvía.
Ah, bueno, ¿no? Eso. O sea, el poema del transeúnte, ¿no? Claro. Es decir, la poesía para el tipo moderno, contemporáneo, que camina, ¿no? Que anda por la calle. En La Más Médula, el último del libro, es un poema de laboratorio. Ahora, en los dos hay genialidades. Es cierto, sobre el final, y luego, de la, digamos, con las cosas que comienzan a pasar, se pone más denso y más complejo el siglo XX, aparece un cierto escepticismo en Oliverio. No tiene esta cosa, ¿no? Llorar, ¿no? Esta cosa abierta, casi al borde del humor, un gran poeta del humor, Oliverio, de los grandes temas y del humor, y de los grandes temas tocados con humor. Y luego aparece, sí, esa poesía más cerrada, más de guardilla, de laboratorio, que está buenísima, y también una conexión con la naturaleza. Un poeta de la ciudad y luego un poeta tiene poemas sobre el campo que son realmente preciosos.
Martín Rodríguez.
Muchas gracias, Santa Catalina. Gracias. Yo miro el fondo de tus ojos tiernos.
ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4:30 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional hasta las 5. Seguimos con ustedes en Gente de a Pie por AM870, por Radio Nacional Folclórica y más de 20 emisoras de todo el país que forman parte de la cadena de Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Ahora 16:30 en la República Argentina. El gobierno declaró la emergencia sanitaria por influenza aviar.
A raíz de la detección del virus de influenza aviar en Jujuy, en aves silvestres, es que la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca declaró la emergencia sanitaria en la Argentina. Ante esto, el secretario de Agricultura, Juan José Bailo, explicó.
A última hora de ayer, nuestro servicio de Sanidad Animal, SENASA, confirmó la detección del virus de influenza aviar en aves silvestres, en la especie ganso andino, en la provincia de Jujuy, a través de una notificación hecha por personal de Parques Nacionales de la provincia de Jujuy. Estas especies de ganso andino fueron detectadas y encontradas en la laguna de Pozuelos, al norte de la provincia. Bueno, esto nos confirma la presencia de influenza aviar en nuestro país. Por lo tanto, nos obliga a declarar la emergencia sanitaria por influenza aviar en nuestro territorio.
Se recomienda a la población no tocar las aves y comunicarse inmediatamente con el teléfono del SENASA 11-5700-5704. Informó Liliana Arias para Radio Nacional.
La utilización de la capacidad instalada en la industria fue de 63,8% en el mes de diciembre. El INDEC señaló que la cifra se ubicó debajo de la marca de 65% registrada en igual mes de 2021. Respecto a noviembre pasado, la disminución de diciembre fue más sensible debido a que en el mes previo el uso de la capacidad fabril fue de 68,9%.
Deportes. Primer argentino en cuartos de final es Tomás Echeverri, el platense que le ganó al español Roberto Carbanés Baena en el ATP de Buenos Aires por 4-6, 6-1, 6-2. Es la primera vez que Echeverri llega a los cuartos de final de un torneo ATP. Desde Buenos Aires, Lawn Tennis Club, Daniel Corujo para Radio Nacional.
datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 7 grados, humedad 77%, el cielo está cubierto con viento y lluvia. En Buenos Aires, el cielo está ligeramente nublado, temperatura 29 grados 6 décimas, humedad 42%.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Maravillosa joyita imperecedera, ¿no? Y con esa historia que contó Mariana, alucinante, de esta notable Mercedes Simone, ¿no? Creo que el flaco Cambón estuvo después en los cinco grandes de buen humor, ¿no? Tenía una orquesta de tango, el flaco que era pianista. Increíble, ¿eh? Se puede escuchar solamente en Gente de a pie y Nacional. Enhorabuena.
Damián Chavarría en nuestro WhatsApp, según mi pobreza intelectual, dice sobre la política, los políticos hacen todo lo que hacen por ellos. O sea que Massa está más pensando en su candidatura que en hacerle llegar a fin de mes al trabajador, dice Damián Chavarría en nuestro WhatsApp.
Gran columna, Mario, ¿no? Es increíble, porque veníamos de la maravillosa libertad de Octavio Getino, alguien que consideraba que en el arte cabía todo y no había por qué prohibirlo, por supuesto. La naturaleza imita el arte, dice Oscar Wilde, ¿no? A esta repugnante hipocresía de Cato, ¿no? Que tuvimos años de triple A con terribles asesinatos de verdad y transformaron una película de Dario Argento en una de Heidi, casi con sus cortes. Realmente un patetismo alarmante, ¿no? Bueno, fueron lo que fueron, ¿no?
Nos escribe Ibel, buenas tardes gente de a pie, qué bueno escucharlos. Yo les cuento que vivo cerca de Merlo, San Luis. Por acá no vi un solo precio cuidado. El gas en garrafa salía 750 pesos la de 10 kilos en noviembre y hoy sale 1.350. El kilo de manzana llegó a 1.040 pesos. No sé, la verdad no veo ningún precio cuidado, dice Ibel.
Bueno, el 6% de enero de precios no debería sorprender, porque no hay que olvidar que se firmó un acuerdo con el Fondo Monetario el año pasado que incluía la definición de inflación como multicausal. Y si es multicausal, ¿por qué no entramos por esa vía? Digo, para probar un poco. Además, no hay que olvidar que la inflación en este momento se llama inflación inducida. En términos médicos sería como el coma inducido. Ojalá que nos recuperemos.
Mensajito por aquí, buenas tardes. Escuché recién lo del tema de los archivos de la dictadura y quisiera compartir mi experiencia a cargo de los juicios de lesa humanidad durante los años 2007-2010. A partir del 2008 se otorgó acceso a los boletines reservados de las Fuerzas Armadas a instancias de investigación de crímenes de lesa humanidad. De ellos surgen datos muy relevantes, ya que en la fase administrativa dejaron todo escrito, sumarios, licencias por heridas, que permitieron reconstruir procedimientos ilegales. Por ejemplo, un artículo periodístico de la hija de dos víctimas, el cabo suelto en página 12 de hace unos años, un sumario a un cabo desentrañó un secuestro de la Marina y hay muchos más. Estuve a cargo, dice, es un poco pretencioso, pido disculpa, dirigí un programa, no pida está disculpa, bien, que se llamó Verdad y Justicia, encargado de coordinar los juicios de protección a testigos, nos dice Elena.
Sí, nos ayuda a redondear lo que dijimos, a precisarlo. Por cierto, hay muchos aportes, hay mucho trabajo, hay mucho realizado y todavía hay mucho para averiguar. Paula Nicolini, tu columna, pues.
Acá vengo. Acá vení. Era un bolero y después pensé, digo, no, esto tiene que ver también con un triunfalismo al que venimos acostumbrados, argentinas y argentinas, desde el año pasado, por lo menos.
Sí.
Y esta vez hay un premio. Entonces dije, listo, si hay un premio, listo, hay que traerlo acá, hay que contarlo, hay que festejarlo. Se trata de un libro ilustrado. Por eso también me gustó la idea de contar cómo trabaja una editorial que dice que se definen a ellos mismos como muy insistentes en este tema de trabajar con la ilustración casi como protagonista de cada uno de los libros que editan. La editorial se llama Limonero. Dos son sus integrantes, sus editores, Lulu Kirschenbaum y Manuel Rudd. Entonces vamos a escucharlos primero a ellos, antes de a la premiada por la Feria del Libro de Bolonia. Vamos a escuchar a Lulu, porque queríamos saber por qué esto de publicar libros especialmente de ilustración.
Publicamos libros en los que la ilustración es protagonista porque nos gusta. Eso supongo que es la respuesta más fácil, directa y honesta. Nos gusta el mundo de la ilustración, nos parece interesante, atractivo y nos parece que es un universo que se está desarrollando de una manera fantástica. Y también nos gusta el modo que tiene de dialogar con la literatura, que es como el terreno desde el que venimos y sobre el que pisamos más seguros, por lo menos en términos de formación, Manu y yo. Nos gusta cómo dialoga el texto con la ilustración y cómo se pueden encontrar casi infinitos modos de ilustrar y en ese sentido de darle diferentes significados al texto.
Fundaron la editorial Limonero en 2014 y en el catálogo tienen libros de poesías con imágenes, narrativa ilustrada, arte con texto y texto con arte. Entre ellos, un par de ejemplares de libros de la autora Yael Frankel, a quien en un ratito vamos a escuchar. Uno, El ascensor, y otro, El premiado, el que tiene nombre de bolero, Todo lo que pasó antes de que llegaras. Antes de escucharla a Yael, le pregunté también a Lulu qué les devuelven los lectores, ¿no? y autores, cómo los valoran por este tema de empecinarse en publicar libros ilustrados.
Tanto los lectores como los autores nos devuelven en general, salvo excepciones, obvio, cosas lindas sobre nuestra propuesta editorial. Nos devuelven que lo ven como un fondo que tiene sentido, que tiene una lógica, que los libros limoneros son claramente limonero, a pesar de que cuando decidimos publicar algo nosotros no lo tenemos tan claro, ¿no? Cómo se va armando el catálogo. Pero desde lectores y autores es como que lo que nos vuelve es que es algo que tiene que ver con una consistencia en la mirada editorial sobre nuestros libros, y es fantástico. Nos vuelve también una manera de proyectos súper interesantes de diferentes autores, de portfolios de ilustradores, de cuentos de autores literarios y de variadas lecturas de lectores, con nuevas interpretaciones, cosas muchas veces impensadas o inesperadas, incluso después de haber no solo publicado un libro, sino después de haberlo leído varias veces.
La editorial Limonero también ganó un premio como Mejor Editorial Infantil de América Latina en el año 2019 en esta Feria Internacional del Libro de Bolonia. Ahí, entonces vamos a poner el foco ahora. Del 6 al 9 de marzo se va a llevar adelante esta feria en Italia. Ahí va a estar la premiada Yael Frankel por este libro, Todo lo que pasó antes de que llegaras. Ella viene de otro rubro, puede ser cercano, pero bueno, hizo un salto. Le pregunté por qué del diseño gráfico a la ilustración.
Llegué a la ilustración a partir del diseño gráfico, pero la verdad es que la carrera de diseñadora gráfica también me dejó mucho lugar para ilustrar, sobre todo los últimos años que estuve ilustrando mucho packaging para juguetes para chicos. Ahí fue que algo hizo clic y que me di cuenta de que quería ver a todas las ilustraciones que hacía para cajas y paquetes, las quería ver en movimiento, quería que pasara algo más que eso, que cobraran vida. Siempre para chicos, el auditorio no cambió tanto.
Una pregunta cortita. Si hay algo en la ilustración que cuente diferente al mundo de las palabras.
Creo que sí, porque la ilustración no te está anclando a ningún significado. Podés delirarte mucho más cuando la ves o la interpretás. Creo que sí, pero no estoy 100% segura.
Ahora vamos a dar algunos detalles más de Todo lo que pasó antes de que llegaras, de este libro de Yael Frankel, que tiene algunos detalles, como por ejemplo que los dibujos están hechos al lápiz y carbón, que está dibujado desde la perspectiva de un nene chiquito que está esperando que nazca su nuevo hermano o su nueva hermana, está hecho muy artesanalmente, y el narrador se dirige a este bebé que está por nacer, habla y le quiere contar con qué se va a encontrar, qué pasó antes de que él llegara. Hay una frase, por ejemplo, además del dibujo, que es hermoso, que dice, le cuenta a su hermanito que va a venir. Hace poco la tía Nancy se casó con un señor que tiene dos hijos, pero ahora la tía no es la mamá de ellos y después tampoco. Así que, bueno, le va anticipando algunos detalles, un buen hermano. Por último, hablemos del premio. Porque le pregunté a Yael, digo, como todos los premios uno se pone contento, festeja, dice que bueno, que están, qué sé yo. Bueno, pero ¿qué significa para ella este premio tan importante? Y también, ¿qué le aporta al libro premiado?
Significa muchísimo porque es un premio, porque es una alegría, porque es de la Feria de Bolonia, porque todos los que trabajamos en literatura infantil aspiramos alguna vez a estar ahí, a estar entre los ilustradores seleccionados. Esta exhibición que se hace todos los años, de entre 70 y 80 ilustradores, está curada por un jurado diferente cada año y tiene un nivel impresionante. Yo tuve la suerte de viajar varias veces y de verla. Todo el mundo aspira alguna vez a estar ahí en ese lugar. Y nada, porque es un premio, o sea, es un reconocimiento y es una alegría. Pero una vez que te dieron un premio, seguís trabajando igual que todos los días para dar lo mejor de vos. El reconocimiento al libro le da la posibilidad de viajar y de ser conocido en varias partes del mundo. Eso espero. Cosa que antes no tenía.
Bueno, Yael Frankel, autora e ilustradora, otra de nuestras premiadas de Argentina para el mundo, y también la editorial Limonero, que se dedica especialmente al libro ilustrado. Bueno, los trajimos acá, gente de a pie, porque sí, porque se lo merece, porque los podemos aplaudir.
Así es.
Y además, ya sé que me vas a preguntar, ¿cómo nos vamos?
¿Cómo nos vamos?
Ahí está.
Siempre,
¿cómo nos vamos?
Sí,
muy
siempre.
Bien, perfecto.
Perfecto,
sí. Bueno, entonces, nos vamos a ir así. Porque
preguntar.
Resulta que este libro habla de un niño que le cuenta a su hermano lo que viene pasando en su casa. Bueno, hay otro que se dedica a estas cuestiones, que se llama Luis Pesetti, y él también le dedicó un tema a uno que está por llegar, se llama Me va a nacer un hermanito. Uh-huh. Y lo dice así, a tono Pesetti.
A ver.
Me va a nacer un hermanito, qué contento que estoy. Pom, 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 pom. Ya no estaré más solo en casa, ahora compartiré todo con él, como mis papás, por ejemplo. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, 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 pum. En casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo. Y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y usar mis juguetes. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Yo casi no tenía miedo, total que no era para tanto. Al fin no era tan feo dormir solo. Pregunté si más o menos van a ser de mi edad. Me dijeron que no, va a haber que esperar. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pom, 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 pom.
Nacional en todo el país. Las cosas que nos unen. La radio pública.
Expo Agro es única, porque le damos vida a todos juntos. Una expo donde cada uno que viene a ser parte se convierte en protagonista. Te esperamos del 7 al 10 de marzo en San Nicolás. Expo Agro 2023, edición YPF Agro.
Vení a vivir el fin de semana de carnaval en Tecnópolis. Agárrate Catalina, Masacre, Dos Minutos, Mario Luis, Carnavales de la Patria Grande y mucho más. Del viernes 17 al martes 21, de 16 a 22 horas. Conoce más en tecnopolis.gov.ar. Entrada libre y gratuita. Primero la gente. Ministerio de Cultura. Argentina Presidencia.
Verano 2023.
Todo el año Nacional. La radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Mónica desde Olivos en nuestro WhatsApp. Buenas tardes a todo el equipo de Gente de a pie. Ya conocemos la codicia y responsabilidad de los empresarios en la inflación. Pero el gobierno, vuelvo a leer, pero el gobierno también contribuye a la suma de esta insoportable inflación, aumentando las tarifas de los servicios públicos, el transporte, las entradas a los parques nacionales para cumplir con las indicaciones del FMI, haciendo padecer al pueblo, dice Mónica desde Olivos. Omar Álvarez de Neuquén, estimado Mario, en el editorial de ayer te referiste a uno de los futuros posibles o alternativos y mencionaste ejemplos literarios. El jardín de los senderos que se bifurcan, de Borges, Ucronías y en particular el cuento de M.J. Harrison, del cual tomaste la metáfora del grosor, mirá la gente cómo te escucha,
Sí, impresionante.
Del papel de cigarrillos.
Sí.
Y del libro en el que está dicho cuento, recomendado por Mariana Enríquez. Pero
totalmente.
No dijiste qué libro es.
Se llama Deberías venir conmigo ahora.
Es
lindo el título porque uno lo puede decir un poco distinto. Deberías venir conmigo ahora, que aparte lo que quiere decir es que ¡vení conmigo ahora! Y eso es parte de la transmisión, digamos.
El último mensaje, Crescencio de San Salvador de Jujuy, buenas tardes. Hace rato me cobraron 2030 el kilo de tapa de nalga. Soy de San Salvador de Jujuy, nos dice Crescencio.
De acuerdo al programa que presentó Sergio Massa el día, ya me han molido con los días, el día lunes, los nuevos precios de la carne van a empezar a regir el viernes, y por cierto, no son todos los cortes, sino son los llamados cortes populares, hay varios, y están por debajo de ese valor, claro, tienen que conseguirse, y todo lo demás. Punto y aparte, comentario de algo que está por suceder, y que tiene su interés y que seguramente va a dar, que está por asumir Agustín Rossi como jefe de gabinete nacional en un momento, esto tiene que ver, tiene eso, algo así como un agregado a la columna de Martín o al momento de Martín, Agustín Rossi asume como jefe de gabinete, entonces, en un momento del gobierno, que van a ser sus últimos meses, que es un momento difícil siempre en todas las etapas, salvo cuando que son momentos muy, muy, muy fértiles, y que combina la necesidad de mejorar gestión, de mejorar resultados, también de preparar, estamos hablando, anuncio de Massa el lunes, anuncio de inflación duro ayer, reunión de mesa política mañana, qué sé yo, si todo esto son adelanto, todo está rodeado también o resignificado, connotado por la perspectiva electoral. Agustín Rossi, a mi ver, es una de las mejores figuras en muchos sentidos de la dirigencia del Frente de Todos, y por razones variadas, yo no me gusta, a mí me gusta entrar, no voy a decir que no me gusta entrar en anécdotas, me encanta.
Sí.
Pero en todo caso no lo haré ahora pero una serie de circunstancias de la dinámica interna del oficialismo, inclusive de sus discusiones internas, que no necesariamente en el caso del dividir el kirchnerismo contra albertismo, significó que Rossi no entrara por ahí en agosto, cuando entró Mansur, en agosto del 2021, donde para mí tenía que haber estado él por su estilo, por su presencia, por su capacidad de gestión, por su enorme constructividad, ¿no? Decía Agustín Rossi, es una figura enormemente positiva, y ya que estamos, y vamos a decirlo, iba a jurar como jefe de gabinete, cuando entró al gobierno de Néstor Kirchner, llegó desde mucha militancia, una historia, pero llegó a la Cámara de Diputados como una figura con poco rodaje. No había superado, digamos, la política de Rosario, ¿no es cierto? Es decir, y llegó y en un momento determinado se le confió la jefatura del bloque de diputados. A partir de 2005, que sostuvo muchos años en circunstancias buenas y difíciles, fue un jefe de bloque espectacular, notable, jefe de bloque del Frente de Todos, en las buenas que las hubo, porque digamos, y en las difíciles que también las tuvo, porque él tuvo todo el lapso del 2008, retenciones móviles, sí. Grupo A.
Qué momento también, Mario, acordate, el jefe de bloque del Senado, que había sido casi toda la década, Pichetto, ¿no?
Sí.
¿Cómo se combinaban?
Sí.
¿No? Es decir, a su modo y por los estilos, el tono aguerrido de un bloque mayoritario, como era el de... Bueno, mayoritario y no mayoritario, ¿no? Tuvo distintas etapas, pero fuerte, como el de Agustín Rossi, y del lado del Senado, Pichetto, que conocía y que manejaba con otro... No, el Senado tiene otras formas, ¿no?
Sí.
Tiene como otra cultura política, ¿no? Son como otro estilo, pero digo, un momento de virtuosismo político. Esa síntesis que hacían, complementaria entre Pichetto y Rossi, un gran momento político.
Claro, en un momento en el que aparte, digamos, por supuesto, digo, por ejemplo, retenciones móviles, ambos aguantaron los trapos, sostuvieron la posición, que yo de Pichetto sabemos la trayectoria actual, sabemos lo que hizo y lo que cosa ahora y después, pero en ese momento aguantaron los trapos, y también hay algo, un detalle, otro día lo charlamos seguramente por ahí, cuando venga el aniversario, que yo... Tal vez el que obtuvo mejores resultados fue el que fue más díscolo respecto a la conducción de Néstor y Cristina aquí en ese momento, que fue Agustín Rossi, que le discutió alguna cosa mientras estaba en el recinto.
Claro.
Pichetto era, qué sé yo, que tenía una postura distinta y a la vez era por ahí más vertical. Agustín Rossi supo discutir en el momento mismo de la votación, discutir y decir, bueno, si votamos, si llevamos esto al recinto tal y como estamos, no ganamos la discusión. Y esto se lo dijo a Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, y yo le dije, hacé lo que te parezca, que es una orden arquetípica, ¿viste? Hacé lo que te parezca, que
mi vieja, la usaba.
Claro, hacé lo que te parezca. Recién vi una en Babylon Berlin, que es una bruta serie, es una serie espectacular, brillante. Un día me van a dar ganas, siempre me van a hablar, pero un día me van a hablar, pero hay un policía intermedio, digamos, que tiene un puesto alto, que propone una jugada alocada, que se habla con sus dos jefes superiores, el jefe de la policía y un jefe político, y el tipo le dice, bueno, háganla, discuten. El jefe de policía no quiere hacerla y el jefe político sí quiere hacerla. Entonces el Cana, que es más o menos uno de los héroes de la serie, consigue que va a hacer la jugada, y entonces el jefe político le dice al otro, bueno, acá el comisario se va a ocupar de todo y usted y yo nos vamos este fin de semana largo, que cuando va a ser la jugada, y volvemos el lunes cuando está todo hecho. Y entonces el tipo le dice, entonces, dice, si sale todo mal, toda la responsabilidad es mía. Sí, le dice el político. Y si sale bien, siempre lo supimos. Le contesta. No vamos con música.
Vamos a escuchar la chayita del Vidalero de Ramón Navarro por Ligia Piro, Luis Salinas y el autor Ramón Navarro.
Ah, chala, y qué programazo de hoy, ¿eh? Increíble.
Desde el extraño pedestal del humo que les alza la sangre y los domina, van soltando ejercicios de flores y de luna. Allí desborda entonces su mística alegría, efímera y salvaje, pero también inconmovible, donde todos penetran para eludir el tiempo hasta ser descubiertos de nuevo por la vida.
toallita del vidalero, te nombran la siesta, el vino y el sol. Y una chinita riojana, la falda pegada de agua y almidón. Venga vinito patero, dulzón y fiestero, adentro no más, para que un grito chayero suba por la sangre de un vidalero.
Chayemos, ñañita, la ausencia, el dolor, que una agüita nueva nos moje a los dos.
Está en Nacional, la radio pública.